La primera vez que yo vi a Elías Bendodo, no personalmente, fue en una rueda de prensa con Rocío Ruiz. Y no salía de mi asombro, porque el gran problema de la derecha siempre ha sido comunicar lo que hace la derecha, sobre todo lo que hace bien, porque lo que hace mal lo comunica rápidamente, pide perdón y se arrastra y esas cosas. Pero aquello era un verdadero festival, primero por los datos que daban y luego por cómo los daban. Pero luego acaba de colgar ahora mismo Libertad Digital un resumen de los 100 días de la Junta de Andalucía. Y aunque ya tuvimos el adelanto en el programa que hicimos en Tomares, que estaba Paco Rosell, Luis lo ha seguido también igual que yo. Yo, sinceramente, no pensé que en un gobierno con PP, con Juan Marín, no digo Ciudadanos, con Juan Marín, y además con el necesario apoyo exterior de Vox, sin lo cual no sale nada en las Cortes legalmente, como lo quieren hacer, pudieran sacar tantas cosas, aunque luego el partido, el PP, pero tampoco Ciudadanos, ni siquiera Vox, hayan presumido de ello, lo cual me parece el mayor error en estas elecciones. Pero esas elecciones pasaron. Elías Bendodo, bienvenido.
Muchas gracias, un honor estar aquí.
Bueno, cuéntenos lo último, porque lo último que hemos sabido es que, como van consejería por consejería, van descubriendo yacimientos de corrupción e ineficacia, que al final es lo mismo. Falta de dinero público que no se traduce en servicios para la gente. Creo que en agricultura y medio ambiente es por ayer, lo menos ayer. Lo último que Carmen Crespo, me parece que hemos dado antes unas frases de ella, pero nos puede contar, porque si hay un sitio en el que la agricultura sigue siendo muy importante, especialmente la agricultura intensiva, y también el medio ambiente, que está muy ligado a la agricultura, es Andalucía.
Efectivamente. Vamos a ver, ayer fue un episodio más, ¿no? Y yo adelanto que, no, me alegro de ello, que en las próximas semanas vendrán más, porque han sido 37 años... me atrevería a calificar de despropósito, ¿no? El caso de ayer. Cualquier proyecto de impulso económico, urbanístico, de inversión en nuestra tierra, como en cualquier comunidad autónoma, creo, requiere un informe preceptivo de medio ambiente. 4.367 expedientes acumulados sin un sí y sin un no. Es decir, el empresario, el inversor andaluz, español, extranjero, que consideraba que Andalucía era una buena tierra para invertir, para generar empleo, venía a la Junta de Andalucía y se encontraba con un problema. Presentaba su proyecto y no le contestaban. Te pueden decir no, bueno, pues me voy a otra comunidad autónoma, o te pueden decir que sí e impulsas el proyecto. Pues bien, así está 4.367 expedientes de proyectos de inversión privada en Andalucía que la Junta de Andalucía tenía arrinconados. Eso suponía una inversión en nuestra tierra en los últimos años de 6.500 millones de euros. Eso supondría 92.000 puestos de trabajo directos en nuestra tierra, comunidad autónoma con más tasa de desempleo, no de España, de Europa. Y eso es lo que vimos ayer, apatía, dejadez, irresponsabilidad, porque al final, si tú no tienes capacidad o política o presupuestaria para invertir desde dinero público, deja que inviertan el sector privado y cree riqueza y empleo, tampoco. Eso es lo que denunciamos ayer y es, yo me atrevería a decir, de lo más grave que hemos descubierto, porque al final yo puedo entender la incapacidad del anterior gobierno. Lo que no puedo entender es la jugada del perro del hortelano. Ni invierte, ni deja invertir. Ni deja invertir. Y ese es el gran drama que contamos ayer.
Bueno, y además hay zonas de Andalucía, estoy pensando en la Costa del Sol porque es evidente, pero también en Almería, también en Huelva, donde esa incapacidad de tomar una decisión nunca ha perjudicado las zonas que tienen más expectativa de crecimiento y, por lo tanto, de generación de empleo, que debería ser la prioridad en un sitio como Andalucía, que tiene zonas objetivamente muy ricas. Bueno, pero también muy rico era Venezuela y hay que ver cómo está. Es decir, depende del sistema político. En estos 100 días, el balance que hacen ustedes de lo que han hecho y, sobre todo, de cómo lo está percibiendo la gente, hemos tenido un dato, que imagino que Canal Sur no lo dará, que es el único sitio de España donde aumenta el empleo cuando en toda España aumenta el paro. El único sitio, cosa que en Andalucía no había sucedido nunca.
Y no puede ser por casualidad. Al final yo creo que el empleo no lo crean las administraciones públicas, el empleo lo crean las empresas. Las administraciones tenemos la obligación de poner los medios, el mecanismo, el ecosistema, generar confianza, reducir trabas burocráticas, bajar impuestos, que es lo que hemos hecho para que se recupere la confianza y el empresario confíe, tenga estabilidad y pueda crear empleo. Efectivamente, nunca. Andalucía había crecido en número de puestos de trabajo y España aumentaba en desempleados, ¿no? Ha pasado este último mes de abril y no solo ese dato, ya por fin estamos por debajo de los 800.000 parados en Andalucía. Es una cifra escandalosa aún, ¿no? Pero no es casualidad. No es casualidad que tengamos ahora los mejores datos de empleo en este último trimestre. Yo creo que coinciden con la estabilidad y el mensaje que está dando el gobierno. Al mismo tiempo, este último mes de abril, una cifra magnífica para España, 12.000 nuevos autónomos. 12.000 nuevos autónomos en España en abril. 6.000 andaluces. No sé, yo creo que tiene algo que ver la estabilidad del gobierno, los mensajes de cambio que estamos dando, el giro de rumbo que estamos haciendo para generar, insisto, esa estabilidad y esa confianza para que se cree empleo y riqueza.
Dos cuestiones y ya dejo que preguntéis. Primero, recuerdo la entrevista que le hizo al presidente del Colegio de Médicos, Dieter Brandau, por la tarde, después de conocerse los datos que había pedido Vox y que la Junta, la actual, es decir, la nueva Junta, ha obtenido de la manera más sencilla, que es, lo recuerdo, cuando a Jesús Aguirre le dije, ¿y usted cómo ha sabido el medio millón de personas desaparecidas de las listas de espera y luego los muertos? 5 muertos diarios en Andalucía, 26.000 muertos a los que no llegó la ayuda de la ley de dependencia porque estaba mal hecha, porque ni estaba legalmente hecha ni estaba bien dotada. Es decir, un desastre. Y dijo, pues muy sencillo, les pregunté a los funcionarios y lo contaba, además la verdad es que con gracia, porque decía, y entonces dije, quiero todos los datos. Dijeron, ¿pero todos? Dice, ¿todos? Dice, ¿pero todos? Absolutamente todos. Y se los dieron, sí, porque el funcionario es su obligación. Y ahí estaban. Bueno, pues en los datos que pidió Vox, tanto escándalo diciendo no están cualificados, pues el presidente del Colegio de Médicos dice, menos mal que los pidió Vox y la Junta los ha obtenido y sabemos que al menos el 50% no están colegiados. Es decir, gente que decide sobre cosas tan graves como la custodia de los hijos, como la libertad de las personas, gente que prácticamente está haciendo la instrucción de un caso de violencia de género, es gente incapacitada legalmente para hacerlo. Bueno, eso a mí me ha parecido escalofriante. Y luego, algo que a pesar de que en Tomares nos lo aseguró el presidente de la Junta, Juanma Moreno, yo no creí verlo. Y es que iban a bajar todos los impuestos de inmediato. Más que nada porque ahí siempre es muy difícil y en la burocracia pueden poner muchas trabas y tal. Y ahí también me ha sorprendido que no solamente lo han cumplido, sino que además han contado con la ayuda de los funcionarios.
Absolutamente.
Que eso también me ha sorprendido. Yo pensé, pues la cantidad de inútiles que habrán puesto, pero se ve que los inútiles cobraban, pero no iban a trabajar. Es decir, que los que iban a trabajar sí que quieren laborar. Han conseguido las rebajas de impuestos que prometieron una semana antes.
Y hay que seguir. Vamos a ver, yo creo que han sido 100 días muy, muy intensos, la verdad que trepidantes, ¿no? Más de 200 medidas hemos puesto en marcha cada martes desde que empezó la legislatura en cada Consejo de Gobierno. Pero yo me atrevería a resumirla en tres, y esa línea es la que va a atravesar toda la legislatura. Este gobierno del cambio tiene tres premisas fundamentales. Defensa a ultranza de la unidad de España, con todas las consecuencias. ¿Por qué digo esto? Porque uno se puede sentir orgulloso de ser 100% andaluz y es compatible con sentirse orgulloso de ser 100% español. Digo esto porque antes no era así. El socialismo andaluz se ponía de canto. Iceta vino en noviembre del 16 a San Telmo. Susana lo recibió. Susana Díaz quitó la bandera de España. No puede ser. No creo que eso sea. Por tanto, nosotros ahí no vamos a tener ningún tipo de ambaje ni dudas. Defensa ultranza de la unidad de España desde Andalucía. Segundo punto, bajada de impuestos con todas las consecuencias. No es que yo lo cuente aquí, es que ya lo hemos hecho, como bien has dicho, ¿no? Nosotros ya, el impuesto de sucesiones y donaciones ha pasado a la historia en Andalucía. Éramos de las pocas comunidades autónomas de España que manteníamos este impuesto de los muertos, impuesto
por heredad. Y presumía Susana Díaz de mantenerlo.
Y desde hace 15 días ha pasado a la historia, sucesiones, donaciones, hemos bajado Transmisiones y hemos bajado actos jurídicos documentados. Y sobre todo, el tramo autonómico del IRPF. Los andaluces teníamos los peores servicios públicos y pagábamos los mayores impuestos. Hemos bajado, estamos bajando progresivamente el tramo autonómico del IRPF para equipararnos a Madrid, al resto de España, ¿no? El otro día, la señora Montero, que quiere heredar a la señora Díaz, decía que es imposible que este gobierno baje los impuestos sin perjudicar los servicios públicos. Nunca, nunca un socialista se definió mejor a sí mismo. El socialismo quiere recaudar más para gastar más, para engordar la administración y colocar más gente. Lo hemos podido comprobar ahí. Nosotros creemos que es al revés. Nosotros creemos que bajando impuestos se activa la economía. La gente tiene más dinero en el bolsillo, consume más. Si se consume más, la administración recauda más. Y si recaudamos más, podemos invertir más en mejorar los servicios públicos. Ese es nuestro modelo, que ya estamos aplicando y está funcionando. Y en tercer lugar, una administración más pequeña, más reducida, eliminando toda la grasa política, el aparato administrativo, la administración paralela que existe. Y en 100 días, Federico, hemos eliminado ya 101 entes, fundaciones, consorcios,
chiringuitos.
Y por tanto, en esas tres premisas, pues estamos basando los primeros 100 días. Evidentemente, un plan de choque urgente que explicó el consejero de Salud aquí por el tema de las listas de espera escandalosas de 500.000 andaluces no existían para la Junta de Andalucía. No sé si sabéis que cada trimestre, creo, las comunidades autónomas tienen que dar cuenta al Ministerio de Sanidad de cómo va la evolución de las listas de espera. Entonces, ahí uno se retrata. Entonces, Andalucía lo que hacía era maquillarlas para decir que las cosas iban bien, hasta que los funcionarios han hablado y han dicho, no, que era 500.000 más. Exactamente igual que 34.000 dependientes más que no existían. Y la educación, bueno, pues al final uno de cada cuatro alumnos andaluces hasta ahora estaba abocado al fracaso escolar. Es decir, la sanidad y la educación, las grandes banderas del socialismo, en 100 días se han venido abajo porque hemos abierto las ventanas y se ha descubierto. Ayer impulsamos una medida importante. Nosotros creemos que los padres tienen el derecho de elegir el colegio que les dé la gana para llevar a sus hijos. Público, privado, concertado. Ayer empezamos a impulsar esa nueva ley. Ahora no, ahora sabéis que es por zonas. Sí. Pues queremos, no sé, una comunidad autónoma, una Andalucía, donde cada padre pueda elegir libremente qué tipo de educación y dónde. Pues ese es el camino en el que estamos.
Paco, Luis.
Sí. Muy buenos días, señor Bendodo. Hay una... ha hecho un relato de lo que se ha hecho durante estos 100 días, que ha sido cosas muy importantes, pero sin embargo, en el resto de España, incluso una parte de Andalucía, se sigue imponiendo el discurso ese que el PSOE había hecho de Andalucía la vanguardia del estado del bienestar, curiosamente con la tasa de empleo más desempleo más alta de Europa, con el tema que hemos visto en las listas de espera, el fracaso escolar, etcétera, etcétera. Y sin embargo, ese relato se sigue imponiendo, y es más, incluso en el debate, en uno de los debates que para elegir al presidente del gobierno, el actual presidente en funciones sacó un documento falso sobre determinados comportamientos por parte de la Junta de Andalucía sin que nadie le respondiera. Junto a esa realidad y ese tipo de cosas, que esa política, los resultados que se han producido en las últimas elecciones generales, se ha producido un desfondamiento del equipo, es un bipartito, pero con un apoyo externo de Vox, que está gobernando Andalucía y ha recuperado votos el Partido Socialista. ¿Cómo interpreta ese resultado? Y en segundo lugar, ¿cómo afronta la Junta de Andalucía el nuevo gobierno que se puede conformar en España cuando ha sido, y ahí están las declaraciones y las ha recordado de la actual consejera ministra de Hacienda en funciones, que toda la política fiscal de sucesiones, etcétera, la va a intentar homogeneizar, que homogeneizar quiere decir subir hacia arriba. ¿Qué margen tiene la Junta para mantener esa política junto a un gobierno que va a ser claramente beligerante en esa materia?
Bueno, son tres cuestiones, ¿no? En primer lugar, yo creo que estamos desmontando estos 100 días. Son solo 100 días, ¿eh? Yo a muchas personas por la calle que nos dicen, venga, seguir en esa línea, ¿no? Dice, bueno, no nos podéis pedir que en 100 días hagamos lo que nos han hecho en 37 años, pero vamos en ese camino, ¿no? Bueno, si algo hemos hecho en 100 días es quitar la venda de lo que era, pues, para ellos la panacea del servicio público, era la educación y la sanidad, que se han demostrado como el gran fracaso socialista en Andalucía, por los datos que acabo de dar, ¿no? Y lo vamos a seguir viendo. Nosotros vamos a impulsar una educación de calidad y una sanidad digna, donde no haya 500.000 andaluces esperando ocultos. Por tanto, ese va a ser...
Bueno, con un dato que nos añadió escalofriante Jesús Aguirre, que es que cada cierto tiempo, cada cierto número de años daban por hecho que los que estaban en las listas habían muerto y los quitaban de 50.000 en 50.000. Que eso ya es como las almas muertas de Gogol. Dice, pero bueno, ¿cómo se puede ser tan malo? O sea, pues los iban, dice, como seguro que han muerto, pues vamos a irlos quitando para quedar bien ante el ministerio.
Con respecto a la segunda, al segundo planteamiento, Paco, yo creo que lo peor que puede tener un político es mentir sin inmutarse. Hay que tener mucho arte para eso, ¿eh? Mentir sin inmutarse. Y el presidente del gobierno tiene esa capacidad. Es capaz de mentir sin inmutarse. Sacó un documento en aquel debate falso, un documento que era una simple solicitud de un ciudadano y no era un informe de la Junta de Andalucía, y lo dijo sin que le temblara el pulso y sin inmutarse. Una falsedad como un templo que denunciamos en su momento, ¿no? Y bueno, y efectivamente, que nadie se sorprenda. La primera medida
es que esa falsedad le funcionó.
Bueno,
atendiendo a los resultados electorales en Andalucía.
Bueno, yo no sé si ese fue el motivo del resultado electoral, yo creo que no. Pero la realidad es que fue una falsedad y la denunciamos al minuto en redes sociales mientras seguía el debate, ¿no? Desde el gobierno andaluz, ¿no? Y bueno, nadie, no van a defraudar, ¿eh? No van a defraudar porque ya sabemos lo que es el socialismo. Ya ha anunciado la ministra que la primera medida del nuevo gobierno van a ser el primer sablazo económico a los españoles, 26.000 millones de euros
de subida de impuestos. Que son más, en realidad.
¿De dónde va a salir todo eso, no? Y luego los resultados. Bueno, nosotros todavía creemos que no podemos extrapolar la gestión a esos resultados porque llevamos poco tiempo, pero yo creo que el camino está marcado y vamos a seguir en esa línea. Pero yo creo que el resultado electoral, evidentemente, no es bueno para el Partido Popular en las elecciones. Creo que podemos mejorarlo considerablemente en las elecciones municipales y autonómicas. Y yo creo que el PP tiene que ser el PP. Cuando el PP es el PP, las cosas salen bien. Cuando el PP se disfraza, pierde. El Partido Popular es un partido de gestión, de generación de empleo, riqueza, confianza y de centro-derecha. No hay que moverse más de allí. Y yo creo que ese es lo que ha hecho que hasta ahora muchísimos millones de españoles confíen en nosotros. Yo creo que no hay que disfrazarse de nada más. El PP está de pie, tiene que seguir siendo el PP. Gustarán unas cosas, nos gustarán otras. Pero bueno, la realidad es que ha sacado dos veces a España de la crisis y los gobiernos de los dos presidentes del PP han creado cerca de 8 millones de puestos de trabajo. Eso es lo que realmente nos valora la gente, ¿no? Y por tanto, se volverá a producir cuando estos señores vuelvan a arruinarnos, que se vuelva a producir la tercera llamada que llamo yo, primera llamada a Aznar, segunda llamada a Rajoy, tercera llamada a Casado, porque esto va en esa misma línea de Zapatero y de González, ¿no?
Pero hay una parte de su razonamiento que no entiendo. Si el Partido Popular es lo que usted dice, un partido de centro-derecha que genera empleo, que gestiona bien, etcétera, ¿por qué ha generado tantos millones de cabreados en el Partido Popular? Porque, que yo sepa, los cabreados con el Partido Popular son los cabreados con el Partido Popular que gobernaba de acuerdo a ese modelo. Es decir, los problemas del Partido Popular empiezan en un momento en el que, no sé, 3 millones y pico de ciudadanos han decidido abandonar a ese Partido Popular. Le pregunto por qué y le pido autocrítica, porque es lo que yo...
No, yo lo he dicho, la primera autocrítica es que cuando el PP se disfraza, pierde.
¿Pero quién disfraza al PP?
Vamos a ver, nosotros tenemos que seguir siendo los que hemos sido siempre, ese partido de centro-derecha que soluciona los problemas de los españoles.
Pero estoy
de
acuerdo. ¿Pero cuándo dejaron de serlo?
Vamos a ver, yo creo que en estas elecciones, vamos a ver, la tendencia de Europa es que ahora mismo se produce una fragmentación en tanto la izquierda como la derecha. Ha llegado más tarde a España, es cierto, y evidentemente la hemos sufrido. Hay dos partidos nuevos, como son Ciudadanos y Vox, que de alguna manera crecen a costa del electorado del Partido Popular.
Además, casi por igual.
¿Pero la han sufrido o la han favorecido esa fragmentación con determinadas políticas?
No, yo creo que era un tema innegable, sobre todo porque su presencia progresiva en los últimos años, donde el crecimiento de Ciudadanos se veía venir y el de Vox se estaba produciendo, era inevitable. Pero esto es un hecho. A mí me preocupa, en cierta medida, porque los partidos que surgen del descontento popular tienen crecimiento en los momentos donde hay situaciones económicas complicadas. Momento de Podemos, que ahora va a la baja porque la economía está más estable, ¿no? Ahora mismo en España, una economía estable, hay un resurgimiento de un partido como Vox, que no ha cumplido las expectativas que ellos esperaban, efectivamente, ¿no? Pero bueno, hay que adaptarse, Luis. Yo creo que los nuevos tiempos son de consensos, mayorías y acuerdos. Las mayorías absolutas desaparecieron. Vox, Ciudadanos, Podemos vinieron para quedarse. Y ahora irán modulando su representación en el Parlamento, en el Senado y las comunidades autónomas en función de cómo evolucione la situación política. Pero efectivamente, este PP, el anterior PP, tiene que adaptarse a la nueva situación, donde el panorama está fragmentado, pero e intentar convencer.
Ese es el problema, que yo estoy un poco desorientado. Como observador de la vida política, porque yo no soy militante ni dirigente de ningún partido ahora. ¿De qué PP hablamos? ¿Del PP de Aznar? ¿Del PP de Rajoy? ¿Del PP de Casado durante la campaña electoral? ¿O del PP que está rectificando al PP de Casado durante la campaña electoral?
Déjame,
porque son cuatro modelos.
Déjame decir una cosa. Ciudadanos creció, nació y creció por la abdicación tanto del Partido Socialista como del Partido Popular de una política nacional en Cataluña. Vox solo ha empezado a crecer después de la gestión que del golpe de Estado en Cataluña hizo el gobierno de Mariano Rajoy. De hecho, la expectativa de voto de Vox, que tenía 40.000 votos en las elecciones pasadas, ha pasado a 2.700.000 votos. Y en las últimas elecciones prácticamente se ha ido 1.300.000, 1.400.000, lo mismo por la izquierda que por la derecha. Yo tengo la impresión de que esto es porque cuando hay un problema grave, como es un golpe de Estado, la gestión económica está muy bien, pero no es suficiente. Está bien ir al médico, pero si te vas a morir, que es la gran cuestión. Y yo creo que esa es la única cosa que le cuesta admitir al PP, bueno, que es que no hizo en Cataluña lo que tenía que hacer.
Si me permitís, podemos seguir mirando atrás, ¿no? Sí. Y lamentándonos del resultado como consecuencia de gestiones anteriores, mejores o peores. Yo creo que el PP actual, el PP de Pablo Casado, no puede perder ni un minuto. Yo creo que el golpe que hemos sufrido electoral en las pasadas elecciones nos tiene que hacer reaccionar cuanto antes. Tenemos una segunda vuelta, una oportunidad el próximo 26 de mayo. Y bueno, tenemos la posibilidad de decir dónde queremos estar a partir del 26 de mayo. Insisto, el Partido Popular es un partido de centro-derecha que no debe abandonar nunca ese mensaje. Yo siempre dije, después de las elecciones, que el PP tiene que tener un pie en el centro. Un pie siempre en el centro, fijo. Y con el otro pie nos podemos mover a la derecha, más al centro, a la izquierda, y que el espectro ideológico sea lo más amplio posible. Porque solo así conseguiríamos mayorías estables. Somos un partido transversal. Este partido tiene mensaje para toda España y gestión para toda España. Evidentemente no somos un partido de izquierda, pero nunca lo vamos a hacer. Pero yo entiendo que tenemos que ampliar cuanto más sea posible nuestra base social. Y cuanto más gente le suene bien nuestro mensaje, más apoyos tendremos.
Pero interpreto bien, si interpreto que eso es una crítica razonable, no ácida, a la campaña electoral de Casado durante el 28 de
No es ninguna crítica, porque yo me considero parte del equipo de Casado y soy presidente del PP en la provincia de Málaga y portavoz en Andalucía. Por tanto, no hay una zona de España donde podamos decir, bueno, aquí se ha hecho bien, se ha hecho mal, el resultado ha sido malo en toda España. En toda España. Y por tanto, yo creo que todos tenemos que reflexionar. Y todos tenemos que hacer autocrítica, porque si tú no haces autocrítica, otros te hacen la autocrítica. Sí. Y por tanto es peor, ¿no? Y yo creo que sí, que hemos dado cuenta de que al final este partido no tiene que disfrazarse. Yo lo resumo en eso.
Bueno, hay muchas preguntas de los oyentes que yo creo que nos darán una idea de por dónde van. Porque la verdad es que yo no sé qué va a pasar en las elecciones municipales y autonómicas. No creo, o sea, no lo sé, porque no lo sé. Yo creo que la pelea en la derecha es letal porque desmoviliza lo que es una mayoría numérica evidente en las grandes capitales y en buena parte de las autonomías. Y como sigan discutiendo que son galgos o podencos, al final ni galgos ni podencos y ni liebre ni conejo, o sea, nada, no nos queda nada. Pero, en fin, ¿pero por dónde van los oyentes, Vanessa?
Pues hay muchísimas preguntas, hay muchísimos temas, pero antes de la pausa, si os parece, adelanto una de ellas, y es ¿qué medidas concretas tienen pensado tomar para que las unidades de violencia de género cuenten a partir de ahora con todas las garantías? Después de la pausa.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, vamos con los oyentes a ver qué preguntas, aparte de esta que ya has avanzado, Vanessa.
Bueno, ellos quieren saber si los casos de corrupción que han sacado a la luz van a llegar a los tribunales y se preguntan además cómo es posible que haya gente en Andalucía que haya votado al PSOE para las generales. Algunos encuentran la respuesta a esta pregunta en el silencio mediático.
Buenos días desde Antequera, para el señor Bendodo. ¿Se va a tomar algún tipo de medida para terminar con el chiringuito de la televisión autonómica que tantos millones de euros nos cuesta a todos los andaluces? ¿Se le va a terminar el chollo a Juan y Medio?
¿Qué medidas van a tomar para que esa anomalía que hay en los equipos psicosociales hagan que haya unos equipos realmente regularizados y con todas las garantías?
Lo que están haciendo en la Junta de Andalucía es una maravilla, pero lo que mucha gente no entendemos es por qué eso, después de denunciarlo, de descubrirlo, no va al juzgado. Es decir, no tiene consecuencias penales.
¿Cómo es posible que haya tanto andaluz que haya vuelto a votar al Partido Socialista, viendo todo lo que se está destapando de la gestión mafiosa de la señora Susana Díaz?
Mi pregunta es acerca del impuesto de sucesiones y donaciones. Solamente se ha suprimido para el Grupo 1. Y yo, que he sufrido en mis carnes precisamente una herencia de una tía mía a la que tuve que renunciar, ¿esto para cuánto va a ser? Si es que lo pueden solucionar. Esa es mi pregunta. Muchas gracias.
Hay que decir uno o dos, depende si es familiar en primera instancia, padres, o bien en segunda instancia. Sí.
Bien, son muchas cuestiones. Vamos a ver, con violencia de género nosotros lo tenemos muy claro, muy claro. Vamos a ver, nosotros lo que no vamos a permitir desde el nuevo gobierno es que se siga haciendo política e ideologizando el tema de la violencia de género, que es un tema gravísimo y que en el que todos tenemos que luchar. Por tanto, este gobierno va a apostar a tope en los presupuestos, por la medida de sus posibilidades, erradicar la violencia de género en Andalucía. Eso es una cuestión, y otra cuestión es seguir alimentando chiringuitos ideológicos de la izquierda para, digamos, manipular todo el tema de la violencia. Eso no lo vamos a hacer. Nosotros queremos que la ayuda llegue directamente a la víctima, no al colectivo que monta la manifestación. Eso es, en principio,
era
nuestro planteamiento.
Llegaba 1,5 millones de 50.
Y profesionalizar, efectivamente. Queremos los mejores profesionales a frente de un tema tan sensible como es la violencia de género. La unidad de violencia de género de Andalucía, hay buenos profesionales. ¿Que hay que mejorarlo? Lo mejoraremos. Pero hay que mejorarlo posiblemente en muchos tramos en Andalucía, no solo en violencia de género. Por tanto, ahí tenemos las ideas claras. Y efectivamente, todas estas denuncias que estamos teniendo, las que tengan recorrido judicial, sin ningún tipo de complejo, vamos a ir a los juzgados cuando veamos que tiene materia suficiente para ir al juzgado. ¿Por qué ha votado la gente al PSOE en las generales en Andalucía? Aunque no os lo creáis, es andaluz y lo conoce, el socialismo andaluz tiene un rechazo amplio a Susana Díaz. Amplio. Susana Díaz ha sacado 500,000 de votos menos que Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha crecido 500,000 de votos en Andalucía en las generales con respecto. El PSOE ha sacado en autonómicas, Susana Díaz, 1,000,000 de votos. Pedro Sánchez ha sacado 1,500,000.
O sea que hay que agradecerle a Susana Díaz que adelantara las elecciones.
Entonces, ella no se da cuenta.
No repitiera la jugada de Chimopucha.
Exactamente. Ella no se da cuenta que el problema del socialismo andaluz tiene nombre y apellidos, que es ella, ¿no? Pero bueno, eso no es un tema mío y por tanto tendrán que resolverlo ellos. Con respecto a la RTVA, bueno, son 100 días. Nosotros tenemos un estatuto de autonomía que blinda prácticamente el cuerpo directivo de la RTVA y por tanto requiere consensos que bajan más allá de los tres partidos que sustentan el gobierno, PP, Ciudadanos, Vox, y nos hace falta hablar con Adelante Andalucía y con el Partido Socialista para llegar a un acuerdo. Evidentemente la televisión pública andaluza creo que debe mejorar, sobre todo por los ratios de audiencia que están bajo mínimos actualmente, y por tanto creo que debe ser más plural, más abierta, más andaluza y más de todos. Con eso creo que me explico perfectamente.
¿Hay silencio mediático en la televisión andaluza sobre todas estas cuestiones?
Sobre la gestión
y
de
la gestión
junta
que están realizando nuestros
100 días.
Mira
que nos esforzamos en que se cuente lo mejor posible. Yo cada martes me esfuerzo en eso y yo espero que todos los medios de comunicación, los públicos andaluces y los privados, cuenten con nitidez y claridad las cosas que estamos viendo y las medidas que estamos adoptando para paliarlas, ¿no? Te puedo decir eso. tienes.
Sí, pero bueno, por decir, el programa de Tomares comentamos una anécdota muy reveladora. Es decir, cuando el gobierno toma su primera decisión, el gobierno andaluz, con relación al impuesto de sucesiones, eso se ilustra con unas imágenes por parte de Canal Sur de la duquesa de Alba, del funeral de la duquesa de Alba.
Sí.
Duquesa de Alba que no estaba domiciliada en Sevilla, etcétera, etcétera, pero lo que se quería trasladar a la opinión pública, que era una medida que solamente favorecía a los ricos.
No fue para nada acertado.
Eso fue una expresión de lo que
no, pero
lo que
es
ocurrió.
Lo que es.
Pero dice el señor Bendodo...
Paco, en 100 días hemos hecho lo que estamos haciendo.
Yeah.
Y hay cosas que vamos a intentar hacer antes de los 150 días.
Sí, pero con relación a la RTVA, es verdad que la ley orgánica que regula la televisión pública, la radio y la televisión pública en Andalucía, pues requiere unos consensos, unos niveles de votación, etcétera, etcétera. Pero lo que se está produciendo en Andalucía es una anomalía. Llevamos a un director general, un responsable del ente, que lleva en situación de interinidad dos legislaturas, con lo cual no cabe mayor, digamos, traición o mayor incumplimiento de una ley pública, porque el Partido Socialista, al no tener los votos necesarios, ha permitido que esa situación anómala se prolongue en el tiempo durante dos legislaturas, ¿no?
Estamos trabajando precisamente ya en dos líneas. Una es la preparación del presupuesto para 2019 y otro son los acuerdos de los órganos de extracción parlamentaria, que incluye la RTVA, porque requiere acuerdo y hablar con todos. Este PP y este gobierno de PP y Ciudadanos va a hablar con todos. Necesariamente porque estos órganos requieren de esas mayorías cualificadas y lo vamos a hacer.
Pero todas las corruptelas de las productoras, que además dirigen los mismos que antes estaban en la pantalla, que son un caso, solo en Cataluña, es similar lo de la TV3, solo falta un tío en Qatar que administre los negocios paralelos de las productoras. Hombre, para eso no hace falta ninguna cualificación, porque con un par de denuncias, a lo mejor empezaban a pensar que las cosas pueden cambiar, ¿no?
Bueno, efectivamente, yo creo que el modelo es mejorable, muy mejorable, y por tanto, en eso lo tenemos claro los dos partidos miembros del gobierno. Ahora bien, vamos a buscar el consenso, porque creo que es nuestra obligación. Si no se consigue el consenso en los próximos días, el presidente tiene la potestad de, por decreto, modificar todo esto. Y lo haríamos, ¿eh? Sin ningún tipo de complejo. Es decir, nuestra obligación es intentar, como nos marca la ley, el estatuto, llegar a esas mayorías cualificadas.
¿Y si no?
Pues si no, pues nosotros aquí no hemos venido para dejar las cosas como están, hemos venido para cambiarlas. Y si hay que hacerlo por decreto, se hará por decreto. Algunos socialistas nos decían, no os atreveréis. Digo, no os atreveréis, ya lo veréis. Tenemos que llegar a esos acuerdos, os tendemos la mano. Pero si no hay acuerdos...
¿Es un precedente la actitud que tuvo Pedro Sánchez, que no esperó ni siquiera esos 100 días para tomar alguna determinación sobre la televisión española y la radio televisión?
Modelo distinto. Es más fácil hacerlo en televisión española en Canal Sur. En Canal Sur tiene cierto blindaje de votaciones de mayorías cualificadas, ¿no? Pero insisto, tenemos que agotar la vía del diálogo, y lo estamos haciendo, y ya no queda mucho tiempo más, llevamos 100 días. Si en las próximas semanas no se produce el acuerdo, tendremos que actuar, porque evidentemente el modelo, nuestro modelo, es distinto al anterior.
Bueno, pues
impuesto de sucesiones,
sí. La segunda, digamos,
y donaciones.
Donaciones.
Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hace 15 días en Andalucía, cualquier andaluz quería donarle a su hijo 10.000 euros, pues no sé, para comprar un coche, para los estudios, para la entrada de una casa. Pues bien, con los impuestos socialistas, hace 15 días había que pagar 827 euros por esa donación de 10.000 euros. Con este gobierno del cambio, hay que pagar hoy, por esos 10.000 euros de donación, a un familiar o a quien quieras, 8,27 euros. Prácticamente la eliminación de facto del impuesto. Esa es la diferencia entre un gobierno y el otro. Y efectivamente es el grupo 1 el que se beneficia de entrada al impuesto de sucesiones y donaciones, pero hay mucho margen para que en un futuro próximo también sea el grupo 2.
Bueno, pues hay muchísimas cosas. En todo caso, lo que no cuente Canal Sur lo contaremos nosotros. O sea que es que además, para una vez en que haya una administración que viene, yo recordaba antes, ni siquiera en la época de oro del PP de la Comunidad de Madrid fueron tan deprisa montando un modelo alternativo al socialismo, por muchos líos legales y también porque... Pero claro, como ustedes, la ventaja que tienen es que van a la desesperada. Entonces tienen que hacerlo bien o bien. No hay otra alternativa.
Intentaremos hacerlo bien.
Bueno, lo están haciendo asombrosamente bien. A ver si en su partido y en Ciudadanos y en Vox se enteran y presumen de ello. Porque para una vez que pueden presumir de algo...
Federico, el modelo andaluz ha funcionado. ¿Cómo ha funcionado? Porque hemos lanzado un mensaje de que nos podemos entender los tres. Sí. Si el mensaje que lanzamos es que nos peleamos los tres, fragmentamos. Yo creo que esa es la idea, ¿no?
Pues a ver si le cogen la idea. Muchas gracias, señor Bendodo. Gracias.